La frase no es mía, es de Ramón Larramendi, quien matiza que no es exactamente el silencio lo que se escucha, porque en esos paisajes que Ramón frecuenta se oyen sonidos. Sonidos como el del hielo crujir o el de los pasos intercalarse con el viento que se los cruza. Porque en el mundo hay personas que sueñan con lugares lejanos y otras que deciden sencillamente caminar por ellos. Y Ramón es de esos, de los que se los ha caminado. Casi 40.000 kilómetros recorridos entre el Ártico, la Antártida y paisajes similares. Ha explorado los límites del planeta. Ha estado al filo de lo imposible, nunca mejor dicho. Y ha abierto rutas donde nunca antes nadie se había atrevido. Pero en ese viaje que es su vida de aventuras, ha aprendido otros secretos. El de cultivar la paciencia, la soledad, la humildad, la hospitalidad que le han enseñado las gentes que viven en esos lugares remotos del planeta como es Groenlandia, de la que nunca ha podido escapar, como también el cuidado de su naturaleza. Ramón, buenos días. Mil gracias por estar aquí. Acércate un poquito al micro.
Hola, buenos días. Encantado.
Bueno, ¿de qué manera te engancha esa Groenlandia hasta que bueno, ahora mismo me decías, mañana me voy para allá?
Pues sí, yo estoy realmente enganchado a Groenlandia, enganchado al Ártico y enganchado a la vida de contraste entre el mundo en el que estamos, aquí, Madrid, centro de plena civilización, y los lugares más salvajes, más remotos, la reconexión con un mundo lejano y que parece casi de fantasía, que para mí eso es un poco Groenlandia, una naturaleza pura como realmente hay en pocos lugares del mundo y absolutamente abrumadora y majestuosa.
Vamos a empezar por el principio. Creo que todo empieza, digamos, esta llamada, ¿no?, hacia esos lugares. En tu infancia, con una enciclopedia, de esas que todos ya tenemos casi olvidadas con el mundo de Internet, ¿no? Era una enciclopedia de naturaleza y había tomos de ríos, de montañas. Pero hubo algunos que te llamaron especialmente la atención. ¿Cuáles fueron?
Sí, realmente me llamó primero la atención de niño como la naturaleza en general, o sea que me interesaron todos los. No tenía televisión en mi casa, todo hay que decirlo. Y el de los polos, pues me llamaba y lo volvía a leer, lo volvía a releer. Y así durante varios años lo estuve como releyendo y fue calando en mí de alguna manera el interés de un modo absolutamente autónomo y únicamente por un libro. La imaginación, obviamente, que me permitió el imaginar y el soñar, y eso hizo que luego tuviera el interés de realmente llevarlo a la práctica, conocerlo, y ese es el origen de mi interés.
Pero tú eras, aunque vivías en la Sierra de Madrid, tú esto del montañismo y cruzarse montañas, absolutamente nada, ¿no?
Bueno, yo vivía en el centro de Madrid, no vivía en la Sierra de Madrid para nada, vivía total una vida.
Quiero decir que aunque la tenemos la montaña cerca, tú no habías hecho.
No, de hecho en origen no, lo que pasa es que luego me interesó y de muy joven, con los scouts, de muy chaval, pues ya empecé a ir a la Sierra de Madrid y obviamente pues empecé pues en Navacerrada, Cotos, a ir a la montaña a conectar con la naturaleza, ¿no? Por supuesto.
Pero tu primer viaje, digamos, oficial a la montaña lo haces con tus amigos a los Pirineos.
Bueno, yo empiezo con los scouts a ir a la montaña. Voy una vez a los Pirineos cuando tenía 14, 15 años y luego después de esa experiencia como organizada, digamos, ya con un grupo de amigos ya autónomamente empezamos a ir a montaña, empezar a escalar, empezar a realmente a interesarnos ya por nosotros mismos en hacer actividad, ¿no? Y sobre todo en los Pirineos.
¿En qué momento empieza el salto, quiero decir, de ese grupo de amigos, de eso organizado, a decir de repente, me marcho a Groenlandia?
Bueno, empezó primero por el desafío de hacer algo como especial, no solamente ir y hacer una actividad de 3 días, de 4 días, de fin de semana, como hacer un primer gran desafío. El primer gran desafío fue precisamente cruzar los Pirineos de un mar al otro, que no es una expedición a un lugar lejano, pero es un enorme desafío en invierno, cruzar los Pirineos por las cimas más altas. Es un desafío personal y geográfico de primer orden, accesible totalmente, ¿no? Entonces, ese realmente fue mi primer desafío, hacer algo como que me sacara durante mucho tiempo y me reconectara con la naturaleza durante un esfuerzo largo, continuado de conexión con la naturaleza. Y luego de ahí, un poco por azar, porque uno de mis compañeros de colegio, su padre trabajaba en Islandia, en el puerto de Reykjavik, entonces fue la manera de tener información de Islandia y de soñar con ir a Islandia, hacer
porque
una travesía.
Entonces, claro, irse, por ejemplo, a Islandia a hacer una travesía no es tan fácil como lo tenemos ahora, que hay viajes organizados y agencias de viaje, como es el caso de toda la tuya, que son especializadas en este tipo de turismo. Me imagino que nada
tenía nada que ver. De hecho, nosotros fuimos en un barco mercante a Islandia. Nuestro viaje de ida, y obviamente no había prácticamente cero turismo y cero de nada, ¿no? Entonces también fue un viaje de descubrimiento, fue primero en los Pirineos, a la larga estancia, y luego en la travesía de Islandia, que ya es pasar a palabras mayores, un terreno intermedio antes de llegar al gran alto ártico, pero que realmente fue un desafío gigantesco. Ambos viajes salieron bien, y fueron una experiencia bestial que dieron la base para luego acometer una primera travesía de Groenlandia y ya quedarse definitivamente atrapado en el mundo ártico.
A mí me gustaría hablar contigo de una gesta tremenda, como fue la expedición circumpolar, 14.000 kilómetros desde el sur de Groenlandia hasta Alaska, y que no hiciste solo.
En agosto del año 90, ambos recorríamos la costa oeste de Groenlandia en kayak. El tiempo era tormentoso. Aún así, decidimos iniciar la etapa, saliendo desde el puerto de Kekertarsuak. 40 minutos después, con la tormenta sobre nuestras cabezas y atravesando una zona de olas que rompían con mucha fuerza, no pude evitar volcar. Mientras me encuentro en el agua, observo cómo Ramón, tras disparar una bengala, se aleja en dirección a Kekertarsuak. Totalmente desamparado, no puedo evitar sentir que la vida se me escapa de las manos. A causa del oleaje, no puedo distinguir la distancia que me separa de la costa, quizá unos 500 metros, que me llevan 20 minutos recorrer cuando consigo poner pie en una pequeña playa de cantos rodados. Tan solo había recorrido unos 200 metros cuando oí el sonido de un coche en la lejanía. Era una ambulancia. Aunque la vista se me nublaba, pude distinguir la figura de Ramón, que corriendo frenéticamente pronto me alcanzó, dándome un emotivo abrazo que nunca olvidaré. «¡Estás vivo!», gritaba emocionado mientras me agarraba como si fuera un trapo. Cuando entré en el hospital, mi temperatura era de 32 grados y todo mi cuerpo estaba morado.
Tremendo.
Tal cual.
Manuel Olivera te acompañó en esa experiencia. ¿Cómo recuerdas esa expedición tan, tan dura?
Bueno, me ha emocionado escuchar de Manolo el relato de lo que ocurrió en ese momento crítico en el que yo realmente asumí que él había muerto y gracias a su extraordinaria fortaleza física y mental pues consiguió sobrevivir y llegar, ¿no? Pero esto fue un accidente realmente en esta travesía de 3 años de travesía por el Ártico. Solo es difícil de imaginar simplemente la envergadura de la expedición, digamos, del desafío, ¿no? 3 años de aislarse completamente del mundo, de la vida aquí y sumergirse en otro planeta, dentro de nuestro propio planeta, pero realmente sumergirse en otro planeta. Y bueno, fue un desafío que es difícil.
Que no se ha vuelto a repetir.
No se ha vuelto a repetir y prácticamente es muy difícil que eso ocurra. Además, el mundo ha cambiado. Cuando fuimos Manolo y yo, y otros compañeros más, hubo dos más también, Rafael y Antonio, claro, todavía no había internet, no había GPS, no había teléfono satélite. Digamos, de alguna manera fue la última expedición en un mundo clásico, ¿no? Y la falta de información pues no tiene nada que ver, el mundo ha cambiado, más el hielo ha cambiado, obviamente. Ahora mismo muchas zonas por las que nosotros fuimos son agua cuando nosotros fuimos en hielo, ¿no? Y hoy en día será mucho más difícil sumergirte física y mentalmente en 3 años de saltar eso a otra galaxia, ¿no? Y un contacto absolutamente con la naturaleza, porque es fácil decir 14.000 kilómetros por lugares remotos, y por supuesto no hay el camino, no hay sendero, no hay información, no hay nada. Tienes que encontrar, ir resolviendo de uno en uno todos los infinitos problemas que te surgen constantemente en una conexión absoluta y total con la naturaleza
utilizando
salvaje.
Medios como que son los primarios, los primitivos de los propios inuits, de los habitantes de allí,
claro.
Como son, ¿no? Los
no,
trineos
el
de trineo perros.
El kayak y sobre todo el trineo de perros. Aprendimos, yo aprendimos a manejar el trineo de perros. Pues aquí en el centro de Madrid no es así lo normal de aprender.
De cada día, ¿no?
Entonces empezamos de cero total. Llegamos allí, compramos unos perros y nos pusimos a aprender. Y a base de perseverancia pues conseguimos más o menos ser capaz de gestionar lo suficiente para hacer la travesía. Cuando aprendimos de verdad fue cuando acabamos, pero bueno, fue nuestro periodo de aprendizaje, ¿no? Entonces fue una experiencia absolutamente brutal de conexión con la naturaleza, de conexión con un mundo en extinción, ¿no? Están los últimos realmente cazadores inuit, mucho ha cambiado desde entonces, hace 35 años, y conectar con ese mundo de conexión de la naturaleza, un mundo clásico que ha desaparecido realmente para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos privilegiados de poder experimentar, tener esta experiencia absolutamente única y totalmente irrepetible.
¿Y has sido consciente de la magnitud de ese desafío? O sea, llegaste a protagonizar una portada de National Geographic. Se ha dicho, por eso no se ha vuelto a repetir algo así. ¿Uno se da cuenta con el tiempo de lo que ha hecho? ¿Es consciente de esa magnitud? Porque me imagino que al principio uno no pone a las cosas en su sitio.
Bueno, obviamente el viaje cuando tuvo lugar era algo como inconcebible. O sea, que de hecho parte del atractivo del viaje es que era inconcebible plantear ese viaje ya entonces. Uh-huh. Ya era como, esto es...
Una locura.
¿Qué es esto? Ni siquiera es una locura, es inconcebible completamente, ¿no? Entonces ahí está claro, la concentración en hacerlo, en sumergirse, e irte desligando un poco de la civilización, de alguna manera, ¿no? En el entrar en otra realidad en que estás como muy lejos de todo lo que representa la vida aquí. Pero claro, luego vuelves, ¿no? Entonces, bueno, después de convivir con tanta gente increíble en el Ártico, yo no puedo dar demasiada importancia al viaje. He visto gente que jamás su nombre nadie ha escuchado y sobre todo gente nativa. O sea, conozco tantas historias impresionantes, increíbles, de gente increíble que jamás han merecido medio minuto de atención de nadie, que no pienso que realmente el viaje en sí sea excepcional. Es excepcional en el contexto en el que estamos aquí, evidentemente, de Occidente, Europa, en esta nuestra vida, ¿no? Pero bueno, si algo que se aprende en el Ártico es a la humildad, absolutamente, y bueno, yo creo que fue una gran experiencia, pero antes la vida era así, para muchísima gente desconocida, ¿no?
La humildad se aprende, pero también a cultivar la paciencia. Te he oído en numerosas entrevistas decir, quien tiene prisa en el Ártico tiene prisa por morir, ¿no? Es la importancia de tener paciencia. ¿Por qué?
Porque tú tienes que adaptarte a los ciclos de la naturaleza. Si tú quieres romper los ciclos de la naturaleza, atente a las consecuencias de romper los ciclos de la naturaleza, ¿no? Esto es, todas las culturas tradicionales giran en torno a los ritmos de la naturaleza. Nuestro mundo, que es muy alejado de la naturaleza, tú te impones sobre la naturaleza. Es otra concepción completamente. Pero cuando tú estás en una situación de extrema fragilidad, que es lo que ocurre cuando tú estás solo a cientos de kilómetros del lugar habitado más cercano, en medio de la banquisa, que no puedes esperar ayuda de nadie, es que no hay otra. Esas son las normas de la vida, que han sido durante generaciones. Y bueno, pues ahí lo entiendes y entiendes que es así. Tus prisas son... Efectivamente, quien tiene prisa en el Ártico tiene prisa por morir.
Hemos hablado de esa circumpolar, pero bueno, la cantidad de desafíos en tu historia como aventurero, podríamos llamar, o como caminante.
Hoy en día las palabras todas están tan manidas,
¿verdad?
Que realmente yo creo que no, pues, que todo está manido y tan utilizado, que tan manoseado, que no... Pero bueno, que el término es un poco lo de menos, ¿no?
Quiero decir que habéis pasado de todo, ha faltado en algún momento la comida, en esa primera llegasteis a perderos, estar sin combustible. Para personas como nosotros, que estamos viviendo aquí, lo decías, en ciudades, en lugares donde no falta de nada, y alguien escucha esas condiciones, dice, ¿pero qué tiene eso que acaba enganchando para decidir hacer otro?
Bueno, hay un elemento de reconexión con la naturaleza, evidentemente en mi caso, que ha nacido en Madrid, como que es totalmente lo opuesto, ¿no? Y la reconexión con la naturaleza, de alguna manera, es una reconexión con contigo mismo y reconexión con quien tú eres, ¿no? Con quien has sido por generaciones anteriores. No hay que olvidar que nosotros venimos de cazadores, recolectores, es decir, lo que somos hoy se debe especialmente a cientos y cientos de generaciones en esas condiciones de contacto con la naturaleza. Y nuestra realidad es una, es un elemento minúsculo de apenas unos siglos, en el mejor de los casos, o incluso decenios, ¿no? Décadas. Entonces, bueno, hay un elemento de reconexión impresionante, ¿no? Y sentirte como profundamente vivo, ¿no? Y una intensidad que es difícil de conocer en un entorno más artificial, ¿no? Y obviamente eso es un poco lo que engancha, por supuesto.
Uno puede pensar que quizás lo más duro de una expedición pueden ser las extremas condiciones climáticas, ¿no? O las largas caminatas, pero tirar de un trineo no debe ser tampoco algo fácil. Oye, ¿cómo surge la idea de crear un trineo del viento?
Bueno, el crear un trineo del viento es de crear un barco de vela para navegar por el hielo, que realmente eso es el trineo de viento, pues surge en otra expedición. A la vuelta de esta expedición circumpolar tuve la oportunidad de participar en una expedición totalmente distinta al Polo Norte geográfico, desde Siberia, con el filo de lo imposible, y en estas largas jornadas de marcha arrastrando de un pesadísimo trineo por los bordes de presión, pues pensando, la imaginación únicamente, ¿no? Pues como que tiene que funcionar el poder navegar por el hielo, ¿no? El poder unir unas cometas, que ya en ese momento surgían una especie de paracaídas, cometas, años 90, para empujar con un trineo, ¿no? Entonces la idea es como básica y como obvia, ¿no? Lo único es que, bueno...
Bueno, obvia, pero a nadie se le había ocurrido.
Efectivamente, o la había puesto en marcha, ¿no? De hecho, o sea, los intentos no habían funcionado y entonces, bueno, la idea es... y obviamente basado en la experiencia de la expedición circumpolar y esta conexión inuit, la clave de todo es utilizar estos elementos tradicionales y mezclarlos con tecnología, ¿no? Para hacer un barco de vela, pero con estos elementos tradicionales. Sin ellos no es que sea imposible, pero es impresionantemente más difícil, ¿no? Y ahí surge la clave un poco del éxito, ¿no? El que mucha gente se pregunta cómo puede ser que alguien de España se le ocurra algo en el Ártico, que los, digamos, los propios noruegos, los lugares más polares de... no lo conocen, y es porque muchas, por ejemplo, de la gente de Noruega no tiene esa conexión inuit, esa conexión con la cultura tradicional, ¿no? Eso como otro desarrollo de manera de entender la naturaleza, ¿no? Y en este caso, pues la clave es eso, ¿no? Utilizar la tecnología y la tradición para crear un vehículo único que es capaz de navegar por todos los rincones más remotos de las zonas polares.
Ramón estaba ligadísimo a nuestra madre y sentía una admiración profunda por ella. Y recuerdo perfectamente que una vez, a la vuelta de una de sus expediciones polares y hablando de ella con arrobado entusiasmo, dijo como máximo elogio que era como un cazador esquimal. Me quedé un poco sorprendida, pero él me explicó: los cazadores esquimales tienen pocos medios y una vida muy dura, y se lo deben todo a su actitud ante la adversidad, a su visión global de las circunstancias y a su habilidad para sopesar con juicio certero las situaciones y tomar decisiones con criterio. Me quedé estupefacta, pero enseguida me di cuenta de que tenía toda la razón. De una manera inesperada y sorprendente había hecho un retrato fiel de la extraordinaria persona que era nuestra madre, fallecida, por desgracia, hace 10 años. No lo olvidaré nunca. Gracias, Ramón.
Wow, impresionante documento, hombre.
Ahí me habéis
impresionado, ahí estoy impactado y emocionado a la vez.
Bueno, comparar a una madre con un cazador esquimal aquí en España, cuanto menos, choca un poco,
choca, pero bueno, que hay elementos comunes, por supuesto, como magníficamente ha explicado mi hermana Margarita.
Vives a camino entre Madrid y Groenlandia. ¿Tu madre pudo conocer Groenlandia?
No, nunca fue a Groenlandia.
¿Nunca fue?
No.
¿Crees que le habría gustado ir?
Tampoco estoy seguro. Le hubiera dado curiosidad, pero tampoco estoy seguro. Ella, bueno, le gustaba que me gustase, y evidentemente es una persona que me ha influido tremendamente en mi vida, ¿no? Y le bastaba con que fuera algo que a mí me llenase. No, ella no tenía tampoco la necesidad de experimentarlo, ¿no?
Pero entendió tenerte tan lejos y tan al límite.
Bueno, ella entendió que yo lo entendía y que yo lo vivía y que eso era lo importante. No que ella lo entendiera y lo viviera, sino que...
Lo respetó.
Que lo respetó y en parte, pues, bueno, he podido hacer lo que he hecho, pues, sin duda por mi madre.
¿Cómo es el pueblo inuit que tanto te fascinó y que tanto, al que tanto has querido en toda tu vida allí también?
Bueno, es un mundo totalmente diferente. Cuando te has criado, pues, aquí en Madrid, pues... Bueno, pues conoces lo que conoces y salir a una cultura totalmente distinta, con unas raíces totalmente diferentes y de alguna manera conocerlo un poco en profundidad, ¿no? Pues, bueno, yo me considero en parte un poquitín inuit, pues una gente extraordinaria con una profunda humanidad, con una conexión con la naturaleza y con su comunidad, ¿no? Y una profunda alegría, es gente increíblemente alegre, increíblemente ante cualquier tipo de adversidad, como antes he hecho la conexión, ha hecho mi hermana Margarita, ¿no? Y bueno, esa suma de valores humanos de comunidad, de pequeña comunidad y de manera de entender la naturaleza, bueno, pues me ha fascinado, me sigue fascinando y bueno, mañana voy a Groenlandia. No tengo poco más que decir a ese respecto.
Casi te diría que cómo ha cambiado Groenlandia. Es que, a ver, en los últimos meses no paramos de hablar de lo que quiere Trump allí. No sé si hay preocupación, si en medio de todo, con bueno, tanto deshielo, con la posibilidad de esa riqueza de tierras raras que unos y otros... ¿Te preocupa todo esto?
Bueno... La preocupación, obviamente, pues no me gusta ese centro de atención, porque precisamente uno de los puntos es que nunca ha sido un centro de atención Groenlandia. Es decir, uno de los puntos que a mí personalmente me han atraído, precisamente ser parte de ser un poco como un lugar al margen, ¿no? Obviamente, los últimos meses ha tenido la atención que no ha tenido nunca en los últimos 100 años y hace ver que un nuevo mundo, un nuevo Ártico y un nuevo mundo está emergiendo y que quién sabe cuál es. Obviamente... los inuit groenlandeses no están preocupados, es ver lo que hay, adaptarnos a lo que haya, entenderlo y adaptarnos. No hay otra cosa que hacer, ni tiene sentido ninguna otra cosa. Uh-huh. Pero esa tensión, pues, y esa militarización y esos elementos, pues obviamente no me entusiasman.
Bueno, hay algo que hacemos en este programa, que es que el invitado que tenemos contesta una pregunta que ha formulado, sin saber quién era, el invitado del día anterior. Y en este caso, ayer estuvo con nosotros Beatriz Puente, que es una coronel del Ejército del Aire y del Espacio, que dirige el centro de internamiento, el centro de entrenamiento para todos aquellos que quieren dedicarse también no solo al espacio, sino a la medicina aeroespacial, que es una especialidad que solo existe dentro del ámbito del Ejército, pero que se ocupa de todo, no solo de viajes fuera de la estratosfera, sino también dentro de ella en los aviones. Y esta es la pregunta que te dejo para ti.
¿Si viajaría al espacio tipo Calleja, subo, toco y bajo, o un poquito más, que si le gustaría ver la curvatura de la superficie terrestre?
Y cuidado, que encima no sabía que eras buen amigo de Jesús Calleja, con quienes has compartido numerosos desafíos y te hemos podido ver en televisión.
Pues es una buena pregunta que me planteo a veces. Por supuesto, me gustaría ver la curvatura de la Tierra y experimentar un poco superficialmente. ¿El espacio un poco más profundo? No. Lo he pensado y no me... Ese separarte realmente de la Tierra y sentirte que de repente estás en un universo totalmente hostil, terriblemente hostil, yo pienso que tan cuanto haya salido, lo único que vas a hacer es echar de menos tu planeta Tierra, que no hay otra posible opción, ¿no? Entonces, una pequeña experiencia así, profundidad no.
¿No envidias a Jesús en ese aspecto?
No.
¿Y tu pregunta para el siguiente invitado? ¿No? ¿No se te ocurre así ninguna que podamos decir? Algo que digas, mira, tendría curiosidad sin saber, pues igual relacionado con lo tuyo, ¿no? Uh-huh. Con los viajes, con las caminatas.
Pues sin saber quién es, me resulta como que siempre es como customizado.
Es que en eso consiste, aquí el desafío particular que planteamos en Herrera en COPE. ¿No?
Bueno, el Mi pregunta sería si encontraría un motivo para viajar precisamente a un lugar remoto como el... Y le... si se encontraría un motivo para viajar al Ártico, a Groenlandia. Si, si le parece, o sea, si, si tendría un motivo para hacerlo. Encontraría un motivo para hacerlo. ¿Cuál?
¿Y cuál, no?
¿Y cuál?
¿Cuál sería que es lo bueno? Oye, Ramón, que ha sido un gustazo charlar contigo, estar esta mañana aquí de miércoles contigo y compartir con nosotros algo que es tan, tan, tan desconocido, porque hemos leído mucho en la prensa sobre Groenlandia, pero poco de lo que hace gente como tú. Y creo que también es importante tenerlo en cuenta. Gracias, Ramón.
Muchas gracias a ti.